Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Noticias, información, entrevistas, mucha interpretación de los acontecimientos porque nuestro lema es el mismo lema de Sputnik, que es decir, lo que otros callan. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Qué haces, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas tardes, con muchas novedades para compartir con nuestros oyentes en el día de hoy, un par de notas que ya iremos anunciando en el programa. También les recuerdo a los oyentes de Voces del Mundo que nos pueden dejar mensajes a través del WhatsApp de la radio, 11-5002-0770, y el teléfono fijo 52750770, que nos pueden seguir por redes sociales, Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y recordarles que en el sitio web de Radio Cooperativa y también en el de Sputnik pueden escuchar este programa. En el sitio web de Sputnik pueden escuchar además todos los programas anteriores. El sitio es mundo.sputniknews.com. Entran al link de radios y buscan Voces del Mundo. Y finalmente escribirnos si quieren un correo electrónico a radio.mundo@sputniknews.com.
Gracias, Néstor. Efectivamente, y le decimos a nuestros oyentes que ya mismo vamos a empezar a dar las noticias que han pasado en el mundo, que hay varias y bien interesantes.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una de las noticias que está recorriendo todas las televisiones, las radios, etcétera, en varios lugares, sobre todo en las Américas, tiene que ver con Puerto Rico, Néstor, porque las presiones han ido creciendo y el gobernador, porque recordemos que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos, por lo tanto no tiene presidente, sino que tiene gobernador. El gobernador Ricardo Rosselló, ante las presiones que ha estado recibiendo todos estos días, decidió anunciar que se aleja, decidió anunciar su renuncia. Vamos a escucharlo.
A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio.
Bueno, la sucesora va a ser Wanda Vázquez, pero no me quiero adelantar porque las causas y las consecuencias de esta renuncia del gobernador de Puerto Rico las vamos a estar analizando, Néstor, con un especialista que está justamente allá en la isla. Así que no me quiero más adelantar, pero bueno, vamos a hablar de Puerto Rico en profundidad.
Música.
Otro tema, Telma, que vamos a tratar en una entrevista más adelante, pero que hay que anunciar, es que por segunda vez el líder socialista español y jefe del gobierno de ese país europeo, Pedro Sánchez, no pudo lograr su investidura a partir de una votación en el Congreso español que no le alcanzó con los votos suficientes. De acuerdo a la Constitución española, cuando esto pasa se abre un periodo para que se intente otro juego de alianzas que permite investir al nuevo jefe de gobierno durante 2 meses desde la votación del pasado martes, por lo cual el límite ahora para intentar formar gobierno, que hay gestiones para eso, es el 23 de septiembre. Si no se logra en ese momento, es muy probable que haya elecciones generales nuevamente en España el 10 de noviembre. Pero también sobre este tema tenemos una entrevista en un ratito, así que ahí veremos los detalles de esta situación política que una vez más tiene en vilo la institucionalidad de España. Hermanos, venimos a la región latinoamericana porque mañana viernes 26 de julio va a haber marchas en Colombia, en 80 ciudades colombianas, bajo el lema Defendamos la Paz. Y esto tiene que ver, lo hemos denunciado tantas veces en Voces del Mundo y en los medios alternativos, no así en los medios hegemónicos que miran para otro lado. Han habido 462 asesinatos políticos desde que se firmó la paz, una contradicción, ¿no? En Colombia, en 2 años y medio, 462 líderes sociales han sido asesinados, y por eso el Polo Democrático, Alianza Verde, la FARC, que es el nuevo partido político que sucede a lo que era la guerrilla FARC, en fin, Cambio Radical, el Partido Liberal, como uno de los partidos tradicionales de Colombia, han salido a repudiar al gobierno, a pesar de que el propio presidente Iván Duque, que es conservador y que es del partido uribista, que es gran parte del problema más que de la solución, dice que se va a sumar a este reclamo por la paz. Lo cierto es que está muy tenso el ambiente por los asesinatos que continúan, que no logra el Estado frenar, y por eso en el día de mañana va a haber, como digo, en 80 ciudades una marcha que sea masiva, con académicos, con periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes del proceso de paz y demás, que van a decir basta, o intentar decir basta a esta verdadera matanza que se sucede día a día en Colombia.
Bueno, vamos a Asia, vamos a ir a Afganistán. Hubo un atentado, 13 muertos, 45 heridos, las víctimas del triple atentado en Kabul. 2 de los ataques iban dirigidos contra un micro con empleados del Ministerio de Minas y Petróleo que se dirigían a sus puestos de trabajo en la capital. Bueno, también entre las víctimas están, por supuesto, los atacantes suicidas, ¿no?, que iban en motocicleta, y la primera explosión se produjo en el mismo lugar, de, según reveló el Ministerio del Interior en un comunicado. El tercer atentado lo hizo un vehículo cargado de explosivos y se produjo en otro punto de la ciudad, una zona donde hay sobre todo fábricas, una zona fabril, pero también con algunas viviendas.
Y la última noticia, Telma, es de Estados Unidos, donde se va a retomar este tema siempre polémico de la pena de muerte. Tras 2 décadas de que esta medida radical estaba suspendida, el gobierno lo anunció este jueves 25 de julio, dijo que es para traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles. Esto lo dijo una nota de prensa firmada por el fiscal general norteamericano William Barr, y el Congreso, agregó, ha autorizado expresamente la pena de muerte a través de la legislación aprobada por los representantes del pueblo, los diputados de ambas cámaras del Congreso, y firmada por el presidente Donald Trump. Los últimos casos, por ejemplo, en el año 76 se había restituido la pena de muerte, pero solo se aplicaron en los estados más conservadores del país del norte, como Alabama, Mississippi, claro. Pero a nivel federal no hay ejecuciones desde el año 2003. Entre 1927 y 2003, a lo largo de todo el siglo pasado, hubo 17 ejecuciones. Y la última, como digo, fue en el 2003. Bueno, a partir de ahora van a estar habilitadas nuevamente a nivel federal.
Un retroceso, verdaderamente, ¿no?
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 155. Abstenciones, 67. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
Bueno, escuchábamos ahí, Telma, la voz oficial en el Congreso Español, dando cuenta de que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, el líder socialista, en realidad no pudo, Pedro Sánchez, ser investido por falta de votos suficientes. Ahí estaba el conteo, ¿no? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, y sobre todo le vamos a hacer a Agustín Fontella. Ha estado otras veces con nosotros, un tema que venimos siguiendo en Voces del Mundo. Agustín es periodista, corresponsal desde España para el diario argentino Página 12, y también colabora en el Diario de España. Agustín, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Néstor? Telma, muy buenas tardes por ahí.
Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Hay margen todavía para que Sánchez pueda lograr las mayorías a partir de este diálogo tan complicado con Unidos Podemos y demás? ¿Qué, crees que hay una chance de que haya investidura o que va a venir finalmente un nuevo proceso electoral?
Bueno, recién, hace algunos minutos nada más, Pedro Sánchez dio una entrevista en la televisión española, no en el canal estatal, pero bueno, en uno de los canales de acá de la televisión de España, diciendo que no iba a tirar la toalla y que, bueno, tenía por delante el mes de agosto para intentar de vuelta algún tipo de acuerdo con Unidas Podemos, o bien con el Partido Popular, o bien con Ciudadanos. El panorama está abierto, han quedado muy mal las relaciones entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero también lo que queda un poco, o por lo menos uno empieza a percibir cuáles son un poco los ánimos, ¿no?, desde el Partido Socialista. Y creo que desde las elecciones generales del 28 de abril no está claro si realmente el Partido Socialista quiere una coalición con Podemos. Está en todo su derecho de tener un gobierno en solitario si lo logra. Digamos, para eso necesita la abstención del Partido Popular o de Ciudadanos, digamos, las fuerzas opositoras. Quizás no quiere simplemente estar en una coalición con Podemos, no se siente en confianza con Pablo Iglesias ni con gente de su fuerza, y entonces nunca realmente empujó mucho esa posibilidad. El tema es que la militancia del Partido Socialista le ha dicho a Pedro Sánchez en reiteradas oportunidades que no quiere pactos con la derecha. Que quiere un pacto y quiere una coalición de gobierno con fuerzas de izquierda como es Unidas Podemos. Entonces, lo que hemos visto en los últimos días es un poco un enfrentamiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para ver quién es el culpable de que no hayan llegado a un acuerdo.
Y digo, más allá de culpables, si se puede hablar así, de partidos políticos, ¿no? Entiendo el argumento. ¿Te parece, Agustín, que hay un tema meramente especulativo de cargos o hay un tema ideológico más de fondo? ¿Cuál es la razón por la cual el PSOE, que con Sánchez parecía más inclinado a la izquierda, y Unidas Podemos no logran ponerse de acuerdo para una gestión diferente a la que tenía la derecha en España hasta hace tan poco?
Y hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay un poco de... A ver, el establishment español desde hace años, desde la aparición de Podemos, año 2015, 2016, ha hecho todo lo posible para que Unidas Podemos no tenga, bueno, Podemos, ahora se llama Unidas Podemos, pero Podemos, sí, para que se entienda, para que no ocupe cargos en el gobierno, ni tenga influencia en el gobierno, es decir, los bancos españoles, las grandes multinacionales, las grandes empresas españolas, no quieren que Unidas Podemos esté sentada en el Consejo de Ministros, porque sabe que si Unidas Podemos llegan ahí, van a querer aumentar los impuestos o directamente poner impuestos para todos estos sectores. Eso es algo que se sabe, y digamos, esos sectores que tienen mucho peso en la economía de España, como lo tienen en cualquier economía del mundo, se lo han hecho saber al Partido Socialista. Eso es real, eso lo sabe Sánchez. Sánchez, de hecho, lo dijo en la televisión española, dijo que había sufrido presiones del establishment español, por lo tanto, eso es real. Pero después también hay una cuestión de confianza entre los líderes y también de malas gestiones, ¿no? En esta semana, durante los debates de investidura, Pedro Sánchez dijo dijo algo, le recriminó a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, y esto de hecho a mí me lo dijo Pablo Echenique, que es uno de los que suena como ministro de Unidas Podemos en un eventual gobierno, dijo que no confiaban en el Partido Socialista, me lo dijo en una entrevista para Página 12, que tenían que estar en el gobierno para que el Partido Socialista hiciera realmente políticas de izquierda. Lógicamente Pedro Sánchez dice, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Qué clase de policía jurado son ustedes para tener que estar en el gobierno y decirnos a nosotros si tenemos que hacer políticas de izquierda o si las vamos a hacer cuando tenemos 140 años de historia, ¿no? Gobernando y haciendo políticas de izquierda. Entonces, es como hay gestos, hay movimientos que han hecho de un lado y de otro que no ayudan a limar esas asperezas, que no ayudan a entenderse. En los últimos días hubo muchas negociaciones sobre a ver qué cargo ocupan y no se discutió mucho programa. Hay errores de los dos lados y ahora lamentablemente en vez de ponerse de acuerdo están viendo a ver a quién hacen responsable.
Sí, lo que suena de lo que vos decís, Agustín, es que, bueno, por un lado, los bancos y las multinacionales deben estar felices porque están logrando lo que querían. Me pregunto si Pedro Sánchez no lo está haciendo, digamos, no está haciendo toda esta telenovela de alguna manera para no enemistarse con estos sectores. Esa es una pregunta. Y la otra que te quiero hacer es, ¿qué siente la militancia? Porque yo cuando leía esta mañana las noticias de lo que estaba pasando en España, me ponía en lugar de los militantes, de la gente común que votó al PSOE, tal vez con esperanza, y la verdad es que es de una decepción enorme. Parecen dos adolescentes.
Sí, Telma, totalmente. Decepción en las filas socialistas. Hoy me tocó hablar con dirigentes del Partido Socialista y era decepción. Honestamente, era decepción por no ponerse de acuerdo. Sería la primer coalición de gobierno en la historia de España de izquierda. La militancia del Partido Socialista, yo lo recuerdo la noche del 28 de abril, una de las primeras cosas que le gritó en la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista aquí en Madrid, a Sánchez fue con Rivera no. Entonces era, si con Rivera no, entonces ¿con quién? Bueno, estaba claro que era con Podemos. Hay mucha decepción, es muy riesgoso el movimiento de Sánchez si va a ir a unas nuevas elecciones porque la militancia de izquierda se movilizó ante el miedo de que llegara la ultraderecha al gobierno. Así no sabemos es. Si en noviembre se va a movilizar nuevamente. Estas serían las cuartas elecciones en España este año, las segundas generales, la gente ya está harta de no ver un gobierno estable. Entonces sí hay mucha decepción y es un movimiento riesgoso, lógicamente. Después, sobre lo que me preguntabas del teatro de Sánchez, y hay dudas, honestamente, porque puede llegar a una cámara donde tiene que buscar el apoyo y la confianza de los partidos políticos y decir, por un lado, pesar, porque Sánchez entre Partido Popular y Ciudadanos, la abstención por gobernar en solitario. Y luego, entonces, dijo, estoy intentando hacer un acuerdo con Podemos. Entonces, de hecho, las fuerzas de izquierda, por ejemplo, de Cataluña, que son claves en lograr una mayoría parlamentaria para Sánchez, se lo recriminaron ese mismo día. Le dijeron, ¿cómo puede ser que sus socios preferentes, usted los nombra al final del discurso, pero a la derecha es a los primeros que se dirige? Entonces, ahí yo creo que la cuestión es que, por un lado, Sánchez sí tiene presiones, y bueno, sí las tiene realmente, pero por otro también se la está jugando que él quizás quiere gobernar en solitario, ¿no? Es decir, por ejemplo, Pablo Iglesias está reclamando cosas muy 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 importantes en el gobierno, como es la política laboral o la política de igualdad entre hombres y mujeres y la transición ecológica. Y son los temas claves de la próxima legislatura en España. Entonces, el Partido Socialista le va a regalar a su, digamos, contrincante dentro de la misma esfera ideológica los temas más importantes que tiene la política española hoy.
Agustín, recién mencionabas a Rivera, ¿no? Y su discurso en el Congreso fue muy duro con Sánchez, habló de una banda, de un botín, da un poco de gracia que la derecha hable en esos términos, pero eso es lo que pasó. ¿Puede haber alianza del Partido Socialista Obrero Español con ese sector, digamos, más allá del rechazo y del repudio que merecen sus propias bases? ¿Es un escenario posible que él negocie por derecha para evitar una nueva elección?
Yo creo que sería catastrófico para el Partido Socialista y no sé bien cómo se lo explicaría a su militancia, pero es una de las hipótesis porque Pedro Sánchez podría decir, lo intenté hasta el final con Unidas Podemos, intenté hasta el final con Pablo Iglesias, pero como ellos no ceden en nada, entonces no me queda otra que hacerlo con Ciudadanos. Es una hipótesis. Lo que pasa es que, vos lo decías recién, Rivera con su discurso de hooligan, y no solo con eso, ¿no? Porque en la cuestión de Cataluña, Rivera quiere básicamente intervenir la comunidad autónoma hasta Dios sabe qué y cuándo. Entonces, el Partido Socialista, que está apostando por el diálogo con Cataluña, no encontraría en este tema cómo acordar y cómo acercar posiciones con Rivera. Y Rivera, por otro lado, tiene un proyecto personal, de hecho se le fue la mitad de los fundadores del partido y él está sin mosquearse, que es convertirse en líder de la oposición y gobernar en la próxima legislatura, ¿no? Esta sino la otra. Entonces, medio que Sánchez ahí está en una situación complicada, la verdad. Está en una situación complicada. Claro.
Sí, lo que vos decías, recordaba yo, que Ciudadanos de Movida dijo, nosotros no hacemos alianza con Sánchez, con lo cual si Sánchez, digamos, se presta a eso, puede incluso quedar muy mal parado porque puede ser rechazado. No sé, ya me parece que por la derecha. Una pregunta, vos decías que tal vez Sánchez quiere gobernar en solitario. ¿Cómo sería esa situación, digamos? ¿Qué tiene que pasar a nivel político? ¿Cómo son los distintos pasos para que eso suceda? ¿Cómo se hace en España? ¿Cómo se hace en España para gobernar en solitario? Esa es la pregunta.
Hay una opción, por ejemplo, que es la que está reclamando un sector de Podemos, un sector que no es el mayoritario, pero es un sector importante, que es hacer lo mismo que se hizo en Portugal, donde gobierna una coalición de fuerzas de izquierda, pero donde hay una sola fuerza que está en el Consejo de Ministros. Entonces, en este caso, lo que harían Podemos y el Partido Socialista es ponerse de acuerdo sobre un programa de gobierno para los 4 años, donde van a trabajar conjuntamente en la legislatura, pero el gobierno, los ministros, los cargos y demás, digamos, la botonera general del gobierno de España estaría manejada únicamente por el Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, eso para Podemos, que obtuvo 42 escaños, que son, bueno, es un número importante para lograr esa mayoría que necesita de 176 el Partido Socialista, y además porque Pablo Iglesias también tiene su propio proyecto, y bueno, quieren estar en el gobierno, quieren estar ahí adentro, quieren tocar poder, como se dice, y quieren colgarse alguna medalla. Entonces, bueno, Pedro Sánchez puede llegar a ese acuerdo, incluso podría llegar con Ciudadanos también, pero como Rivera está últimamente, es difícil. Lo que sí estamos viendo en los últimos 2 meses es que todo el establishment y buena parte de los medios lo está presionando a Rivera. Quizás en este mes de agosto, que es el verano español, bueno, cambia de opinión, pero no lo veo. No lo veo por las últimas declaraciones.
Claro.
La última, Agustín, de mi parte, cuando fue el anterior proceso electoral a Rajoy del Partido Popular le pasó algo parecido, hubo varias rondas de intentar tener investiduras, se trabó bastante hasta que finalmente lo logró, y en aquel momento recuerdo que se hablaba mucho de esta inestabilidad que promueve la Constitución española con este esquema de votación, y en ese momento se habló de reformarla. ¿Está todavía en el candelero esa discusión o todavía no, y es un tema que dentro de la urgencia que tiene España de otros tipos esta discusión quedó postergada?
Sí, está de hecho en tema esa modificación a la Constitución, y de hecho la propuso Pedro Sánchez en el primer discurso de investidura. Pablo Iglesias le dijo, es curioso que usted traiga la discusión esta modificación, que le permitiría en todo caso a usted gobernar en solitario, y no que la proponga luego, en otro momento.
Claro, hay que proponerla. Entonces, en todo caso está, para otro mandato futuro.
Claro, entonces bueno, la propuso ahora Pedro Sánchez y lógicamente despertó la suspicacia de Podemos. Sí, está ahí porque la gente medio que no lo soporta más. Y luego, claro, está España en esta situación hace por lo menos 3 años de inestabilidad, sí. Y un país que se mantiene y que avanza, de hecho es una de las locomotoras europeas, hay que creerlo, pero bueno, también ha traído un montón de problemas. Pongo un solo ejemplo, ¿no? Pedro Sánchez presentó una agenda muy ambiciosa para frenar la violencia machista, que con todas excepciones, bueno, la ultraderecha y demás, pero el resto de los partidos, con algunas discrepancias, la van a apoyar. Y esa reforma para frenar la violencia machista ha estado en el papel, impotente ante las muertes que se suceden. Esta semana, 2 muertes, 2 mujeres que murieron a manos de sus parejas. Entonces, ese bloqueo político no permite que se atiendan un montón de asuntos urgentes y otros no tan urgentes. Y eso creo que la gente lo está viendo.
Uh-huh. Bien, Agustín, bueno, esta película continuará, como se suele decir, porque es evidente que va a haber más idas y vueltas en el proceso electoral español. Te agradecemos muchísimo este análisis que nos haces desde España.
No, gracias a ustedes y estamos en contacto, que sí, esto seguirá. En septiembre veremos, habrá una nueva investidura, quizás un nuevo debate de investidura, y si no, bueno, elecciones ya hasta la fecha, el 10 de noviembre.
Muy bien, muchas gracias. Hablábamos con Agustín Fontela, periodista, corresponsal desde España para el diario argentino Página 12 y también colaborador del Diario de España.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Nuestra voz invitada de hoy es Melody Fonseca, que es profesora en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y lo que veíamos, lo están pasando por varias televisoras y radios, acá por lo menos en Argentina y creo que en varios lugares del mundo, es se ve al pueblo de Puerto Rico celebrando, porque se escuchó, como lo hicimos nosotros al comienzo del programa, la voz de Ricardo Rosselló, el gobernador, diciendo que va a renunciar el 2 de agosto, que el 2 de agosto a las 5 de la tarde se va del gobierno y se queda hasta ese momento para hacer distintas situaciones vinculadas con, bueno, hacer una transición tranquila. Recordemos que, como muchas veces hemos dado en Voces del Mundo, hay dos temas fundamentales, uno vinculado con la corrupción, varios funcionarios acusados de malversar fondos, y aparte los chats privados de Telegram del gobernador Ricardo Rosselló, donde decía, había mensajes ofensivos hacia periodistas, hacia funcionarios, hacia mujeres, hacia gays, y algo tremendo hacia las víctimas del huracán María del 2017. Realmente algo muy, muy vergonzoso. Esto fue la gota que llenó el vaso y el pueblo de Puerto Rico se lanzó a las calles. Estamos en comunicación, como les decía, con Melody Fonseca. ¿Qué tal, Melody? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes por contactarme. Para mí un placer contar un poco de lo que ha pasado acá en Puerto Rico en estos días.
Sí, nos sorprende gratamente que haya habido una reacción popular de este tamaño. Te tengo que confesar que al principio, cuando se divulgaron las filtraciones, yo pensé que era algo armado realmente, porque muchas veces estas filtraciones son hechas a propósito para generar algún tipo de inestabilidad, pero al parecer el movimiento popular es legítimo. Quisiera que nos cuentes un poco cuál es tu lectura de lo que ha pasado en Puerto Rico, de lo que está pasando.
Sí, mira, efectivamente las filtraciones son parte de una situación más compleja de corrupción que se da a partir del despido del secretario de Hacienda, que hace unas acusaciones sobre una mafia corrupta en este departamento. El gobernador decide entonces despedirle y de ahí comienza a colaborar por una parte con autoridades federales, pero por otra pues filtra este chat del que él era parte también, aunque había participado muy poco. Y esto se filtra al Centro de Periodismo Investigativo, que son entonces quienes no solamente lo sacan a luz pública, sino también hace un análisis que permite ver no solamente la parte inmoral y poco ética de las interacciones que se daban en ese chat, pero también las cuestiones de ilegalidad. Sin embargo, a pesar de que esto pues ocurre dentro de una lucha de poder dentro del Partido Nuevo Progresista, que es el partido del hasta el 2 de agosto gobernador, también el movimiento que surge es total, en este sentido, totalmente autónomo. Prácticamente arranca los primeros días con unas convocatorias hechas por la colectiva feminista en construcción, Mujeres en Resistencia y otra serie de organizaciones que también han estado ya en la calle, sobre todo a partir de la implementación de la Ley Promesa y todo lo que es el nuevo marco legal en el que se organiza el régimen colonial aquí en Puerto Rico, a partir de el tema de nuestra deuda, nuestra crisis de la deuda. Pero realmente estas organizaciones fueron mínimas, en el sentido de que ellos lanzaron algunas convocatorias, pero a partir de ahí lo que se ha dado es una multiplicidad de convocatorias de parte de sectores diversos, y ha sido realmente un proceso muy, muy orgánico, al que sí se han sumado sindicatos, pues también artistas famosos y diversos grupos, pero ha salido todo muy desde abajo, sobre todo valiéndose pues de las redes sociales y del impacto que tiene convocar a través de las redes, y creo que todos estamos todavía un poco sorprendidos por lo masivas que fueron las manifestaciones, porque lamentablemente eso no es costumbre aquí en Puerto Rico. Aquí, pues por lo general las manifestaciones son poco concurridas, hay muchas fricciones entre los diversos grupos que protestan, entonces es muy complicado a veces avanzar procesos políticos desde abajo,
claro.
Pero esto nos ha tomado por sorpresa completamente.
Melody,
no nos imaginamos que iba a ser así.
Melody, se habla, ya se sabe que la sucesora es Wanda Vázquez, que es secretaria de Justicia, porque ha habido varias renuncias a lo largo de estos días. Uh-huh. ¿Cómo la podrías describir? ¿Sería una continuidad respecto de Ricardo Rosselló? ¿Es una mujer? ¿A qué sectores representa?
Pues Wanda Vázquez es una figura bastante controversial. Ella asume el cargo ya que cuando surge el escándalo de los chats, lo primero que hace Ricardo Rosselló es exigir la renuncia al secretario de Estado. Esto fue una movida que él hace porque entonces eso frenaba ya fuera el inicio de un residenciamiento o la exigencia de la renuncia, porque no había un sucesor directo. ¿Y qué pasa? Wanda Vázquez es una persona no aceptada por todas las partes del partido. Ella sería una sucesión de la línea de Rosselló. Fue una funcionaria pública protegida por el ala de Rosselló y en constante conflicto del otro ala del partido, que es el ala dirigido por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que ahora además es presidente del Partido Nuevo Progresista. Entonces ella viene, como quien dice, a darle una continuidad a la línea de Rosselló, pero va a ser muy complicado porque es una figura muy polémica, ya sea porque está en total enemistad con el actual presidente del Senado, pero también porque ella misma ha estado involucrada en algunos escándalos de corrupción, que luego ha salido bien, pero no cuenta con mucha legitimidad de cara a la gente. Actualmente, además, ella estuvo en la que estaba dirigiendo la investigación de si en los chats había o no algún tipo de crimen.
Claro.
Y todavía ni siquiera, apenas ahora es que está solicitándole los teléfonos celulares a los involucrados. Mm. Ha sido todo muy lento, muy atropellado. Entonces,
o sea que la crisis no tiene visos de terminar, ¿no? A ver, Néstor Restivo
no,
te está haciendo
no
una pregunta.
Aquí.
Sí, no, la idea era también para continuar con el análisis de quien va a asumir la gobernación, Wanda Vázquez. La pregunta es, ¿cuándo se completa el mandato de Rosselló? Y en todo caso, si luego va a haber elecciones. ¿Es poco el tiempo que falta? ¿Cómo va a ser esta transición?
Bueno, él renuncia efectivo a 2 de agosto, pero a partir de ahí quien asuma el cargo, que de momento va a ser Wanda Vázquez, tendría que asumirlo hasta noviembre de 2020, que es cuando se celebran las próximas elecciones.
Un poquito más
porque
de un
no
año.
Tenemos, claro, no tenemos en nuestra Constitución la posibilidad de adelantar elecciones. Que esta es una de las cosas que se está planteando también, pues hasta qué punto deberíamos proponer una reforma constitucional para tener otros mecanismos como un referéndum revocatorio, por ejemplo, que habría facilitado todo este proceso de exigirle la renuncia a él.
Uh-huh.
Así que quien tome el cargo tendría que asumirlo hasta esa fecha, a menos que una vez ella asuma la gobernación y nombre un secretario o secretaria de Estado, entonces ella decida de dimitir.
Sí.
A día de hoy se plantean, ¿verdad? Todo esto pues son muchos rumores porque también es muy difícil saber qué va a pasar exactamente, ya que
claro.
Esta situación el partido en el poder la ha tratado como si fuera una crisis de partido, que lo es, pero no es solo eso. Entonces le ha costado entender que la gente tiene algo que decir y han intentado jugar y arreglarlo internamente, ¿no? Entonces pues uno de los rumores que se plantea es que una vez ella asuma el cargo va a nombrar al actual presidente del Senado, que es su enemigo político, pero que las presiones la van a llevar y las presiones del partido la van a llevar a nombrarlo al secretario de Estado para entonces dimitir y que él asuma el poder, porque para el partido él es la figura más legítima.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Discúlpame.
Tomás Rivera Schatz.
Perfecto.
Entonces él representa, es el presidente del partido, es la figura más legítima dentro del partido, además tiene un gran vínculo con los sectores más fundamentalistas y religiosos que fueron también de los que exigieron la renuncia de Rosselló, así que lo ven a él como una figura conciliadora, pero también están los rumores de que él piensa presentarse para el 2020 y entonces esto sería un desgaste político innecesario. Así que bueno, no
está
no
por verse. Claro. Ahora, ¿qué pide el pueblo que está movilizado? Porque vos efectivamente decís, no, esto no es una crisis de partido, sino que es algo mucho más grande. Y vos hablaste de los movimientos de mujeres, hablaste de los sindicalistas. Bueno, nosotros los periodistas a veces nos quedamos con el tema de las figuras, los actores como Ricky Martin. No sé, se habla incluso de que Ricky Martin podría querer saltar al escenario político. No sé qué hay de verdad en eso.
No, acá por lo menos no se ha planteado eso. Yo creo que él, me parece que tanto él como René, el de Calle 13 y otros artistas, lo que van es a intentar seguir utilizando su poder de convocatoria para gestionar pues grandes manifestaciones, pero no creo que, o por lo menos no lo han dicho acá. Pero lo que sí creo es que ahora, por ejemplo, desde ayer mismo, tan pronto él renunció, luego del momento de euforia, los primeros gritos, y yo creo que es buscando un poco aquello que vemos como común, objetivos comunes, tienen que ver con exigir la auditoría de la deuda. Porque actualmente tenemos una deuda de 72 billones de dólares que el actual gobierno y la Junta de Control Fiscal estableció que íbamos a poder, parte de ella la íbamos a estar pagando con los impuestos al consumo, prácticamente endeudándolos por los próximos 40 años. Entonces la gente no está satisfecha con eso y es una deuda que no nos han permitido auditar. Los partidos mayoritarios se opusieron a que fuera auditada.
Melody, entonces, para aclararle a los oyentes, ¿es una deuda pública externa o es deuda local? ¿Es deuda interna o deuda externa?
Es una deuda externa.
Uh-huh. ¿Y los principales acreedores externa. ¿Quiénes son?
Pues es muy similar a en otros países, ¿no? Fondos buitres mayoritariamente, y acá tenemos lo que se llama Ecofina, que es uno de los que más bonos compró, y que es prácticamente de momento la única deuda que se ha acordado pagar a través del recaudo de estos impuestos. Uh-huh. Entonces, bueno, es una deuda muy muy grande y con una multiplicidad de bonistas a los que tenemos que pagar. El tema es que, por ejemplo, un objetivo común después de las manifestaciones es la idea de auditar la deuda. Y otro objetivo común es, de momento, el rechazo a Wanda Vázquez, no a que asuma el poder al día 2 de agosto, pero sí a que se quede en el poder. También hay un rechazo hacia Tomás Rivera Chat. Entonces yo creo que la gente quiere estar más vinculada al proceso de selección de un nuevo secretario de Estado, que sea quizás una figura de mayor consenso. Uh-huh. Y sobre todo porque también tenemos la presión de que tiene que ser una figura, por nuestra relación colonial con Estados Unidos, que sea una figura que agrade a Washington para que podamos finalmente recibir el dinero para la reconstrucción después de María. Un dinero que no es caridad estadounidense, es parte de los impuestos que nosotros pagamos cuando compramos propiedades, es parte de la seguridad social que pagamos todos los meses cuando trabajamos, es decir, es un dinero que nos corresponde, pero que en este momento está detenido en Washington por estos esquemas precisamente de corrupción y pues todo este discurso de Trump de que el dinero, de que necesitamos un monitor federal que se encargue de administrar el dinero, etcétera.
Sí, justamente esta asociación especial que tiene históricamente Puerto Rico con Estados Unidos, te iba a preguntar sobre cómo se siguió esta decisión del gobernador, renunciante desde Washington. ¿Qué reacciones hubo allá? ¿Lo siguen con atención? ¿Se desentienden del problema?
Pues mira, yo creo que lo han seguido con mucha atención. En primer lugar, pues tenemos una diáspora. Ahora mismo en Estados Unidos viven más puertorriqueños que en Puerto Rico, se estima que más o menos 5 millones de puertorriqueños viven allá, entonces se dieron muchísimas manifestaciones en las principales ciudades, Washington D.C., Nueva York, y llamaron la atención de lo que estaba pasando, entonces sí hubo un seguimiento genuino. Pero también hay otra parte de ese seguimiento que quizás es menos genuina, y es pues, por ejemplo, Trump aprovechó esto para despotricar contra nuestro gobernador, exgobernador más bien, por dos cuestiones. En primer lugar, Ricardo Rosselló está afiliado al Partido Demócrata, así que bueno, a Trump le venía como anillo al dedo esta situación, y por otra parte, le sirvió para su discurso de que en Puerto Rico se despilfarra el dinero, que lo que estamos es tirando a la basura el dinero que pagan los contribuyentes estadounidenses, y pues ponernos en esa situación de república bananera que tanto le gusta construir a él discursivamente. Entonces creo que por eso se nos dio mucha atención. De hecho, uno de los momentos en los que mayor desilusión Ricardo Rosselló fue una entrevista en Fox News, que fue tremenda y fue muy buena para lo que estábamos haciendo acá, pero que también demuestra el interés que tenía el Partido Republicano en destruir su figura. Y por otra parte, otras personas importantes dentro del Partido Demócrata exigieron su renuncia. Entonces, sí nos interesa que quien vaya a ocupar el puesto de gobernador dentro de esta colonia por lo menos tenga cierta credibilidad, porque la gente ya necesita tener techos en sus hogares, la gente ya necesita tener en las comunidades los ríos canalizados para evitar inundaciones. Estamos ya en la temporada de huracanes nuevamente, entonces también hay unas necesidades básicas que hay que cubrir. Pero quería comentar brevemente que fuera de esos objetivos comunes que pasan por el tema de la auditoría, también fue bien interesante ver en las manifestaciones cómo otros objetivos que por mucho tiempo se han visto como de grupos particulares, como el tema de exigir un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico, cada vez más sectores empezaron a hacerse eco de esto. Y es importante, ¿no? Porque creo que el tener la oportunidad de encontrarnos todos en los espacios, ocupar los espacios públicos y llevar ciertos mensajes ha hecho que la gente se sienta más identificada con la lucha de las feministas, con las luchas de los estudiantes también, por todo lo que está ocurriendo en la UPR. Así que bueno, ha sido un excelente espacio, más que nada un taller para nosotros.
Muchísimas gracias, Melody, por esta entrevista con Voces del Mundo. Una pregunta chiquitita nomás. Cuando vos hablabas de los impuestos que retiene Estados Unidos, es decir, que todos los impuestos que se cobran en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no dispone de ese dinero, sino que va a Estados Unidos y es Estados Unidos el que decide en qué se usa.
No todos los impuestos. Los impuestos al consumo son para la administración local, pero cuando nosotros compramos una casa y el tipo de seguros que se le pone a la vivienda o a las propiedades, pues parte de, hay unos impuestos que se pagan que van al gobierno federal. Y de ahí es que, por ejemplo, cuando hay catástrofes como el huracán María, pues la FEMA, la Agencia para el Manejo de Emergencias y demás, tiene que respondernos, ¿no? Es decir, pagarnos para poder reconstruir nuestras casas, escuelas y demás, claro, porque eso se ha pagado. Y por otra parte, pues cuando trabajamos se nos retiene del cheque un dinero para seguro social, que no solamente es para nuestra futura jubilación, sino también va al bote común, ¿no? El seguro social es un tema federal, así que eso va a Estados Unidos, no se queda en el gobierno local.
Muchísimas gracias, clarísimo todo, Melody. Y bueno, estoy segura que el tema va a seguir. Hay todavía varios puntos muy complejos en Puerto Rico, así que probablemente te estemos molestando otra vez para que nos vuelvas a hacer el análisis de lo que está sucediendo en tu país. Muchísimas gracias.
Claro que sí, yo encantada. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Melody Fonseca, profesora en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Telma, dos entrevistas que hablan de un proceso político que se termina y no se termina del todo, ¿no? En el caso de España, fracasa la investidura de Pedro Sánchez, el líder socialista que quiere formar gobierno, pero sí, tiene algunas chances más.
Van de vacaciones, ahora empieza, sí, como bien agosto. Dijo nuestro entrevistado, viene agosto, viene el calor.
Se toman el veranito, pero Sánchez va a tener que lidiar bastante y todavía no sabe si por derecha o por izquierda para poder formar gobierno, con las complejidades del caso que nos explicaba Agustín Fontella desde Madrid. Y en el caso de Puerto Rico también renuncia el gobernador Rosselló, pero los reclamos van a seguir. No hay mucha confianza en la persona, esta mujer Wanda Vázquez, que va a asumir la gobernación en forma provisoria. La figura de recambio tampoco es confiable en un país que tiene una deuda tremenda. Que el pueblo reclama una auditoría.
Sí, lo que comentaba nuestra entrevistada Melody Fonseca era que justamente Wanda Vázquez es la persona que estaba haciendo la investigación de las filtraciones.
Un poco regañadientes también, ¿no?
Claro, que es como la mano derecha o por lo menos la persona de más confianza de Rosselló. Entonces hay una continuidad que a la gente que justamente está protestando por las características de este gobierno, le incomoda. Lo que ella sospechaba es que el rechazo a Wanda Vázquez es muy grande, porque es una figura muy controvertida y que van a seguir las manifestaciones, ¿no? También al presidente del Senado, el señor Tomás Rivera
Schatz.
Es aparentemente quien sería la otra posibilidad de sustitución.
Sí, lo que me parece interesante que mencionó es que no hay costumbre en Puerto Rico de movilizaciones tan masivas, estas lo fueron, y por lo tanto abrió toda una experiencia, llamó un taller de aprendizaje para otros reclamos que van desde problemas de género, de violencia, de credibilidad en los gobiernos, de buena inversión social en un país que sufre todos los años las temporadas de huracanes. En fin, se abre un panorama que de ninguna manera se cierra con la renuncia de Rosselló.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, muy buen programa en el sentido de que trajimos la voz un poco alternativa, ¿no? De los acontecimientos, de lo que está sucediendo. Un poco, yo en chiste, un poco en serio, decía que el periodismo se queda con Ricky Martin por ahí como ejemplo de lo que está pasando en Puerto Rico.
Como que no lo tienen todavía como una figura tan relevante de esta movilización, que fue uno más de las protestas.
Y es algo superficial que al periodismo en general le gusta, pero nosotros tratamos de profundizar bien en los temas de lo que está sucediendo en los distintos países. Bueno, nos vamos yendo, les damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a Patricio Porte, Franco Luzzani en la producción, y les decimos a nuestros queridos oyentes: mañana a las 5 de la tarde volvemos por AM770 y por Sputnik. Chao.
Hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.